Libro primero de Samuel, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gat diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Estamos viendo en la vida de David algunos aspectos interesantes. Estamos siguiendo en estos momentos la secuencia de acontecimientos en su vida durante la época en la que se encuentra en territorio filisteo por causa del temor a que Saúl le matase. Y esto a pesar de que en su último encuentro la argumentación que él presentó delante de Saúl fue bastante contundente y realmente supuso una victoria de su posición respecto a la situación y a la argumentación que presentó Saúl. Fue una victoria aplastante en los argumentos. Pero David no asumió que había sido aquello una victoria, y entonces comenzó a tomar decisiones equivocadas para alejarse de quien en esos momentos era su principal enemigo, Saúl. Así en la vida de David iremos viendo las luces y las sombras, como puede ocurrir en cada una de nuestras vidas. De ahí que seamos expuestos a todo el consejo de Dios, para que viendo las vidas de nuestros antepasados y estudiando las vidas de nuestros antepasados, podamos tomar nota y aplicar la enseñanza en lo que tiene que ver con mi situación particular, de manera que lo que nos muestra la Escritura es cuáles son los ejemplos y testimonios de nuestros antepasados y de qué manera esto se aplica a mi condición particular. Si en ocasiones vemos a David actuar con honor e integridad delante de Dios, como ha sido el caso de perdonarle en 2 ocasiones la vida a Saúl cuando lo tenía a su alcance para asestarle un golpe de muerte, en otros casos vemos cómo actúa de una manera incoherente con lo que se supone que él es como creyente en Dios y, por tanto, alejado de lo que se esperaría en cuanto a lo que tiene que ver con su responsabilidad en el mundo en el que Dios le ha puesto. Generalmente esto ocurre porque los medios de gracia no son utilizados, simplemente son recordados. Soy hijo de Dios. Recuerdo que soy hijo de Dios. Pero si solo recuerdo que soy hijo de Dios y no recuerdo cómo tengo que hacer uso de los medios de gracia y cómo tengo que prepararme para la batalla y cómo tengo que entender las sutilezas de Satanás y cómo tengo que atacar a Satanás con las cosas y tentaciones a las que voy a ser expuesto, no me va a servir absolutamente de nada decir que creo en Dios. Y esto es lo que encontramos en la vida de David, sus luces y sus sombras. Una de las principales diferencias que encontramos entre la descripción que hace el Espíritu Santo de los personajes bíblicos frente a lo que vemos en las biografías humanas que nos dejan los libros de texto o los libros de historia es que las Escrituras no omiten ningún pecado que cometan alguno de sus protagonistas. Todos los pecados que cometieron cada uno de los personajes bíblicos que aparecen como hombres de Dios en las Escrituras se nos abren completamente y se nos muestra su pecado. Pero fijaos si esto ocurre con las biografías humanas. Atletas, políticos, deportistas, hombres de Estado. Cuando alguien hace una biografía, reyes, siempre sacan lo mejor de ellos. Parece que no tuvieron ningún problema en la vida y que todo fueron éxitos tras éxitos tras éxitos. Pero la Biblia, cuando habla de sus personajes, nos muestra sus luces, su gran servicio al nombre de Dios y también sus sombras, sus terribles fracasos. Cuando estudiamos la historia del mundo y vemos las biografías de los hombres, es curioso porque cuando se hablan de los grandes hombres pro-católicos o pro-gresistas, todos loan sus grandezas. Pero fijaos, me he dado cuenta, estudiando, por ejemplo, la vida de Calvino, en los entornos en los que se escriben los libros de literatura o los libros de historia, y desde luego tiene cuernos y rabo. Así es como lo pintan. Intransigente, intolerante, severísimo, un hombre al que habría que temer. Y esa idea que la Iglesia Católica, con todos sus secuaces, ha implantado en la mente general, resulta que los evangélicos, que somos hijos suyos, también la asumimos. Calvino era un diablo. Lo que pasa es que estaba muy maquillado y no se le notaba. Claro que Calvino para la Iglesia Católica fue terrible. Más que para la Iglesia Católica, para el imperio. En aquel tiempo, cuando Calvino estaba con vida y Lutero anteriormente a él, Carlos I de España y V de Alemania, el emperador, tenía bajo su dominio prácticamente toda Europa. El dominio de la Iglesia Católica era exactamente el mismo que el emperador. Y resulta que un monje el 31 de octubre del año 1517 clava aquellas 95 tesis y después de aquel revuelo que se organiza, Calvino sintetiza, argumenta y esquematiza todo lo que tiene que ver con la redención, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios y lo cataloga. Y por lo tanto el imperio romano, porque venía de ahí el sacro imperio romano-germánico, resulta que se divide en dos. A causa de unos hombres que proclamaron la fe en el Dios vivo y verdadero. Y claro, si el imperio se rompe en dos, y se queda por una parte los estados protestantes y por otra los católicos, Roma se queda sin su imperio, y también se parte en dos. Entonces, ¿qué va a pensar Roma y el imperio que se queda a este lado de Alemania? ¿Qué van a pensar sobre aquellos que partieron el imperio y que partieron la cristiandad, según ellos entendían que era intocable? ¿Qué van a pensar de Calvino y de Lutero? ¿Qué van a pensar? Pues que eran demonios. El problema es que los cristianos de hoy también lo piensan. Y son evangélicos. Con lo cual, fijaos, el alcance de la propaganda católica, lo que influye en la mentalidad evangélica. Luego iremos viendo con este sermón y algunos otros de qué manera no solamente el impacto de estos grandes hombres es aniquilado por la Iglesia evangélica, sino también cómo muchas de las doctrinas católicas las aman los evangélicos. Increíble. El Concilio de Trento es un claro ejemplo de cómo la libertad, el libre albedrío humano, es lo que creen todos los evangélicos, cuando esto es un decreto del Concilio de Trento, no de los evangélicos. Y cómo el hombre es bueno, que es algo a lo que también llegaron como conclusión en el Concilio de Trento los católicos, y los evangélicos lo asumen. O sea, empezamos a ver cómo la mentalidad cambia por la presión y por la propaganda de la todopoderosa Iglesia Católica Romana. Ya que tenemos a muchos evangélicos que, quitando las imágenes, creen lo mismo que la Iglesia de Roma. Bienvenidos a la Iglesia Protestante, porque aquí estamos hablando de otras cosas. Así que si leemos la vida de gente que tiene que ver con el catolicismo, ellos son lo más de lo más. Cogemos a la Virgen María, por ejemplo, y ahí tenemos que ellos la ponen al mismo nivel que Cristo. Es corredentora, es decir, también salva, sin pecado concebida, dice en su catecismo. El problema es que cuando la Virgen habla acerca de su situación, ella proclama: mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Y cómo se puede alegrar en Dios su Salvador si es corredentora con Cristo? Esto no parece que tenga mucho encaje. Y si todos los hombres han pecado en Adán, ¿por qué la Virgen se salva? Pues ahí vemos la manipulación de la Iglesia de Roma para hacer caer a sus seguidores en una de las grandes herejías que proclama, de las muchas que tiene. Así que idealizar a los personajes y ponerlos en un pedestal los aleja de la situación real en la que tuvieron que vivir. Y por eso nosotros, cuando estudiamos a cualquiera de los personajes de las Escrituras, podemos ver, si los estudiamos con rigor, sus luces y sus sombras. Y es lo que estamos haciendo con David. Lo estamos desmitificando. ¡El gran David! Bueno, el gran David era como tú y como yo. Así que no esperamos ver a un superhombre. Esperamos ver a un pecador redimido por la gracia de Dios como tú. Como tú. Todo esto nos ha sido dejado en las Escrituras para que nosotros tomemos ejemplo y advertencia de lo que ocurre si, como David, dejamos los medios de gracia. Dejamos el uso de los medios de gracia. Si seguimos el deseo de nuestro corazón, tendremos problema. Si tememos al hombre, tenemos problemas. Cuando priman nuestros intereses, tendremos problema. Cuando es nuestra conveniencia, tendremos problema. Cuando no queremos escuchar, tendremos un problema. En la medida en que David ha sido sensible a la palabra de Dios y ha usado los medios de gracia, ha podido decir, como nos señala en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y no estaré confiado porque soy un superhombre y los voy a vencer. No, sino porque descansa en Dios y acepto su voluntad, sea la que sea. Por lo tanto, no voy a temer. No voy a temer. Cuando nuestra comunión con el Señor se rompe o se enfría, y generalmente es a causa de nuestro pecado, un pecado que puede ser que me alejo de los medios de gracia, que actúo en contra de los principios, que sigo mi propio interés, pues cuando esto ocurre, la confianza en Dios y en sus promesas se desvanece. Y es entonces cuando aparece la incredulidad. Y ya no creemos en Dios, sino que creemos en nuestra fuerza. Y es aquí la situación en la que se encuentra David. Dios le ha dicho a través del profeta Gad, quédate en Judá. Él no se queda porque no confía en Dios, teme al hombre, teme a Saúl que le puede matar. Dios le ha dicho a través del profeta Samuel, tú serás el próximo rey de Israel. Tampoco se lo cree porque huye despavorido por si Saúl se atreve a tocarle. Dice Henry Lowe en su comentario sobre Génesis, hablando sobre la fe que cada creyente debe cultivar. La fe que está ocupada en los asuntos del cielo no está ociosa sobre la tierra. Huimos, por tanto, de esa fe que yo todo lo quiero por fe. Yo es que vivo por fe. Pues como vivas por fe y no trabajes, ya verás tú la sorpresa que te llevas cuando vayas a comer. Entonces, cuidado con esas frases de yo vivo por fe, porque más herejes no se puede ser. El problema es que la usan muchos cristianos y no saben que están diciendo una herejía. La fe, dice Henry Lowe, que está ocupada en los asuntos del cielo, no está ociosa sobre la tierra. Está trabajando y está ejerciendo sus facultades para honrar a Cristo. Con cuidado y diligencia va sembrando la simiente de donde debe de brotar el éxito. Triunfará porque trabaja aquí, pero con la vista fija en lo alto. Pero trabaja aquí. Sin embargo, la incredulidad fracasa porque solo mira hacia abajo. ¿Por qué fracasa David? Porque solamente está mirando su situación. Saúl me va a matar. Me voy a territorio enemigo. ¿Pero estás contraviniendo los mandatos y promesas de Dios? Sí, me voy a territorio enemigo. Cuando miramos únicamente en lo que me es más provechoso para mi interés o en no afrontar los problemas que tengo por delante, o no tomo decisiones para resolverlos, porque el camino en el que estoy no me lleva a ningún sitio bueno y no quiero cambiar el camino, porque para mi carne es beneficioso, esto nos conduce a caer delante del enemigo, sin duda. Esto nos conduce a deshonrar a Dios, sin duda. Así que no lo olvides, porque esto es una regla matemática. Es una regla matemática. Es trabajando en sentido inverso cuando miramos desde el efecto a la causa, cuando podemos aprender la lección más importante de todas. ¿Cuál es la causa? Nos debemos preguntar, y lo debemos hacer frecuentemente cuando estemos en situaciones un poco raras, ¿cuál es la causa por la que me encuentro en esta situación? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué me ocurre esto en mi vida? Hay cosas que no sabemos por qué vienen. ¿Por qué? ¿Por qué me ocurre? Pregúntate. ¿Soy de mal testimonio? Claro, uno siempre cree que es de buen testimonio. Si te lo preguntas a ti mismo, siempre vas a decir que sí. Pregúntaselo a tu mujer o a tu marido, que si es muy condescendiente contigo, te dirá también que sí. Pregúntaselo a tu pastor. A lo mejor te dice otra cosa. O pregúntaselo a un hermano que sepas que te va a decir la verdad. Entonces, analiza. Si observamos la situación en la que se encuentra David, veremos la respuesta rápidamente a lo que le está ocurriendo. Y lo vamos a hacer catalogando cómo se encuentra y después lo vamos a invertir. Por ejemplo, 6 puntos que luego los vamos a invertir. El primero, pecó gravemente al buscar refugio entre los enemigos del Señor. Pecó gravemente al buscar refugio entre los enemigos del Señor. Segundo, se fue a vivir entre sus enemigos, pasando por alto si aquello era la voluntad de Dios, cosa que no era y él lo sabía. No buscó la guía divina. Tercero, se dejó llevar por su propio entendimiento y asumió que era mejor para él y para los suyos ir a Gat. Cuarto, actuó de esta manera porque había dado paso a la incredulidad. Quinto, dio paso a la incredulidad porque no se mantuvo en los principios de la fe ni en la confianza en Dios, desechando hacer uso de los medios de gracia. Sexto, su fe no pudo seguir creciendo ni ocupando su lugar debido a su pecado. Pero cogemos estos puntos y le vamos a dar la vuelta. Su fe no pudo seguir creciendo ni ocupando su lugar debido a su pecado. Segundo, que es el quinto de la otra. Dio paso a la incredulidad porque no se mantuvo en los principios de la fe ni en la confianza en Dios, desechando hacer uso de los medios de gracia. Tercero, actuó de esta manera porque había dado paso a la incredulidad. Cuarto, se dejó llevar por su propio entendimiento y asumió que era mejor para él ir a Gat. Quinto, se fue a vivir entre sus enemigos pasando por alto si aquello era la voluntad de Dios, cosa que no era, no buscó la guía divina. Y sexto, que era el primero del otro, pecó gravemente al buscar refugio entre los enemigos del Señor. Así que cuando vamos a la causa, vemos clac, 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 clac. Y si le damos la vuelta, también vamos a encontrar que estamos en la misma situación de pecado. No usamos los medios de gracia, la incredulidad se apodera de nuestro corazón, seguimos los deseos de nuestra carne, el pecado llama a la puerta y nosotros le abrimos. Pase. Con todo esto que se nos muestra de la vida de David, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? En su misericordia Dios nos ha dado su voluntad revelada, la cual toma el Espíritu Santo y la aplica al corazón. Así es como funciona. Esto lo hace en primer lugar llevando a cabo el nuevo nacimiento. ¿Cómo opera Dios para que tengamos entendimiento? Lleva a cabo el nuevo nacimiento cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica. Y entonces regenera, convierte al alma. Una vez que ha hecho esto, en segundo lugar, cuando ha convertido al alma, nos sigue dando de su palabra para que nuestro entendimiento se alimente, para que vayamos adquiriendo conocimiento. Y en tercer lugar, ya que vamos adquiriendo conocimiento, vamos a ir creciendo en gracia, vamos a ir creciendo en conocimiento. Y toda esta gran obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo en el corazón y en la conciencia de aquellos a quienes Dios llama, debe tener consecuencias en la vida. No es algo intelectual. Yo intelectualmente sé que en la galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, hay numerosos planetas con sus satélites, que nuestra Vía Láctea está dentro de una galaxia mayor, que en nuestra galaxia hay 180.000 soles, que hay miles de millones de soles y hay miles de millones de galaxias. Todo eso lo sé en mi entendimiento. Ahora, ¿eso en qué me afecta cuando tenga que ir a trabajar? ¿En qué me afecta mi vida con mi esposa y con mi hija? ¿En qué me afecta mi vida con vosotros? ¿En qué te afecta el Evangelio? ¿Nada? Yo sí creo en Dios. Y yo creo en las galaxias. ¿Y? ¿Y con eso qué hacemos? Hay algo más que se espera. El ser humano ha progresado en este mundo porque ha adquirido conocimiento. Y ha aplicado el conocimiento, lo que Dios le dio en la creación para que desarrollase sus capacidades, lo ha aplicado para obtener los recursos que Dios tenía escondidos en su creación. Y entonces tenemos el acero. Eso no está, no está. Aquí tienes una barra de acero, cógela. No, hay que investigar y hay que llevar a cabo los adelantos técnicos y científicos para hacer uso en las capacidades que Dios nos ha dado para extraer todo lo que la Tierra nos propone. Tenemos el acero, tenemos el cristal, tenemos los tejidos, tenemos la electricidad, tenemos un montón de cosas que por el desarrollo de las capacidades del hombre, lo que Dios le dio en la creación, puede aportarlo y podemos generar una sociedad como la que vivimos. Sin embargo, en el terreno espiritual, parece que esto no funciona así. Parece que cuanto más ignorante seas de las Escrituras, más santo eres. Es como decir, si quieres llegar a Estados Unidos en un avión en 2 horas, cuanto más necio e ignorante seas, antes llegarás. Tenemos que conocer muchas cosas para construir un avión que viaje a velocidad supersónica y que nos lleve a la otra punta del planeta en 1 hora. Pero hay que usar la inteligencia, hay que usar el conocimiento y hay que aplicarlo con sabiduría para obtener las técnicas. ¿Por qué esto en el plano espiritual no funciona así? Porque en vez de ver en iglesias que se predique la verdad del Evangelio, que instruya a los creyentes, que los edifique, que los guíe, que les dé soporte, van al circo, al entretenimiento. ¿Vosotros creéis que con una guitarra y cantando y moviéndonos así podríamos haber descubierto la electricidad, por ejemplo? Imposible. Habríamos descubierto cómo se puede ser más lelo en este mundo, pero ninguna otra cosa superior. De manera que no es suficiente decir yo creo en Dios, porque los demonios también creen en Dios. El asunto es aplicar los principios en cada área de nuestra vida, porque hay un engaño terrible con el que podemos vernos implicado, y es el que asumamos que solo basta con decir creo en Dios y quedarnos satisfechos e inmóviles para no poner a trabajar ninguna de nuestras responsabilidades y, por lo tanto, no llevar a cabo lo que Santiago denomina el fruto de la fe. ¿Cuál es la evidencia de la salvación en tu vida? Claro, si hoy te conviertes, si hoy te mueres, no hay evidencia. Eso pasó con el ladrón en la cruz. Pero tú tienes más tiempo que el ladrón en la cruz, que fue salvo y se murió. Tú tienes muchos años. ¿Cuál es la evidencia de tu fe? Hace unos años, cuando le pregunté a una mujer que asistía a la iglesia y sobre la que tenía bastantes dudas de su conversión, ¿cuáles eran las señales que evidenciaban que realmente era convertida? Me dijo esta mujer que la señal más importante de su conversión es que se había casado con un marido creyente. Interesante. Esto no se lo dije nunca al marido, pero parecía que ella había hecho un tremendo sacrificio al casarse con ese hombre que era creyente, como evidencia de que ella también era creyente. Pero esto es de una insensatez gigantesca. Así que si alguien presenta una respuesta en ese sentido, en cuanto a su evidencia de la salvación, en cuanto a qué sacrificio he hecho alguna vez porque soy cristiano, si es eso lo que puedes presentar, te tengo que decir que no eres cristiano. No, eres cristiano. Yo me convertí hace 15 años. Ya soy cristiano. Si esa es tu evidencia, no eres cristiano. No eres cristiano. Te debes de preguntar, por ejemplo, en los últimos 10 años, ¿qué pecados has identificado y de cuáles te has arrepentido y cómo? Identifícalos. De 10 años a esta parte, evidentemente los de 10 años no cuentan, los niños de 10 años, pero los mayores sí. De 10 años a esta parte, ¿qué cambios ha habido en tu vida? No que antes vivías en la calle tal y ahora te has cambiado a la calle... No. ¿Qué cambios de fundamento, de fe, de ser consciente de que se ha corregido cosas en tu vida y que sirves mejor al Señor y honras su nombre? ¿Qué cambios puedes apuntar? ¿Qué cambios? ¿Cuál es la diferencia profunda entre lo que eras hace 10 años y lo que eres hoy? ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes identificarlo? Diferencias profundas. No que antes no me sabía los 66 libros de la Biblia y ahora me los sé. No. Diferencias profundas en cuanto a tu pecado. ¿Qué cambios ha habido en tu vida? ¿Qué decisiones has tomado para servir y honrar a Dios? Porque si estás al mismo nivel que hace 10 años, y no me refiero a conocimiento, porque claro, uno se expone a conocimiento y siempre, aunque no quieras, aprendes. No me refiero a conocimiento, me refiero a cosas prácticas. Si estás al mismo nivel que hace 10 años y no puedes identificar verdaderos pecados que has corregido, has sometido y de los cuales te has arrepentido con decisiones que has tomado para cambiar rumbos en tu vida, si no lo puedes identificar, tienes un problema gravísimo. Estas situaciones por las que David está pasando deben mostrarnos a nosotros mismos la condición en la que podemos caer y que podemos detectarla para producir verdadero arrepentimiento. Vino a Saúl la nueva, versículo 4, de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Así que esto confirma la idea de que David había actuado con prudencia. Pero, como sabemos las Escrituras, vemos que esto no es así. Que esto David lo hizo por su interés, pero no por obediencia a la voluntad de Dios. Parecería que Dios estaba bendiciendo su propósito mundano para su familia y para sus hombres, pero esto no era así. David había desobedecido el mandato de Dios. Quédate en Judá. Y él se fue. Fue el número de los días, versículo 7, que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Ya comentamos en nuestro último sermón que el Espíritu Santo no ha puesto esta información aquí por casualidad. Se nos marca con precisión que el verdadero creyente se da cuenta de la situación en la que se encuentra y toma decisiones. Por eso cuando hablábamos de hace 10 años hasta ahora, ¿qué decisiones has tomado para honrar a Dios de pecados que antes tenías y que han sido corregidos con decisiones contundentes? Aquí David va a tomar, no en este sermón, sino en el siguiente, una decisión contundente. Pero 1 año y 4 meses estuvo en esta situación. Pero tuvo que tomar una decisión. Pero si solamente decimos, he pecado, pues no decimos absolutamente nada. Si no hay arrepentimiento que se demuestra tomando decisiones correctas, concretas y precisas, si no movemos la voluntad para cambiar de rumbo, si no cambiamos nuestra posición, corres el alto riesgo de seguir los pasos de Faraón, de Saúl y de Judas. Es decir, reconozco que he pecado. ¿Y? Porque reconocer no es suficiente. Hay que arrepentirse. Y para arrepentirse hay que tomar decisiones. Y las decisiones conllevan cosas que a mi carne no le van a gustar. Nada. Pero eso es lo que se espera. David no pudo olvidar que Israel era el pueblo de Dios. No pudo olvidar que los filisteos a quienes se había unido eran los enemigos de Dios. No pudo olvidar su propia relación con Dios y con su pueblo. Y esto es lo que le afectó. Su conciencia le confirmó severamente esta situación en la que se encontraba. Le confrontó radicalmente. La quietud y la tranquilidad de la que gozaba, que estaba ahí en territorio de Siclag, en territorio del rey Aquis, esto fue haciendo su mecha, fue encendiendo la mecha en su conciencia. Y por eso el Espíritu Santo nos dice que estuvo 1 año y 4 meses. Y a partir de ahí, cambió. Pero mientras que llegaba ese momento del cambio, se cometieron bastantes más pecados. Lo que nos demuestra la Escritura es que cuando tú te apartas de la senda del deber, te alejas de Dios y cometes un pecado, después viene otro. Y después viene otro. Y después viene otro. Entonces, para corregir el primero, si te pones en tu sitio, te vas a evitar los otros. Y esto es lo que vamos a encontrar en David. Fijaos, versículo 8. Salía David con sus hombres y hacía incursiones con los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Los amalecitas eran vecinos, tanto de los filisteos como de los israelitas. Eran aquellos de quienes el Señor había jurado que tendría guerra contra Amalec de generación en generación. Y esto se cumplió también en el caso de David. David fue el brazo ejecutor de Dios contra los amalecitas. Él y sus hombres invadieron algunas de las tribus que habitaban en Canaán. Y eran precisamente los que habían escapado de la espada de Saúl, que habían huido a las regiones más lejanas. Había una promesa de juicio sobre estas naciones y Dios empezó a ejecutar sus juicios a través del pecado de David. De manera que Dios usa el pecado de los hombres para cumplir sus propósitos. Y así lo cumplió. En aquel tiempo no parece que hacer comercio, vender, yo crío 3 gallinas y te lo cambio por un cerdo, parece que aquello no funcionaba bien. Era mucho mejor el botín, asaltar al que pillabas por delante y quitarle lo que tenía. Esto no suena a los políticos de hoy, pero en aquel tiempo lo hacían mucho peor, porque se notaba mucho. Hoy casi no se nota. Pero en aquel tiempo, así actuaban contra el resto de tribus que estaban a su alrededor. Por eso nos dice el versículo 9 que asolaba David el país. Fijaos el dato. Y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y regresaba a Aquis. David está actuando con desobediencia delante de Dios por estar en medio de filas enemigas. Pero fijaos que el resultado, qué interesante, es que tiene paz, tiene alimento, tiene reconocimiento, tiene casa para él y para sus hombres. Más aún, sale a la guerra y vuelve victorioso. La providencia le sonríe. Es exactamente el lugar en el que tiene que estar. Pues nos dice la Biblia que no. El que la providencia nos bendiga aparentemente, a pesar de que sabemos que no estamos actuando como debemos, es una seria advertencia que nos debería hacer temblar. Podemos ser bendecidos a pesar de que estamos actuando en contra de Dios y de su palabra. Aparentemente puede que sí. Pero no perdamos de vista las repercusiones que en el futuro esto va a tener. Y los juicios de Dios unas veces se ejecutan de manera inmediata y otras veces pasan muchos años, pero se ejecutan. Es lo mismo que dicen las mujeres pastoras. Su argumento es, desde que nosotras predicamos, hay más conversiones. Interesante. No importa lo que Dios diga en su palabra, importan los resultados, según nosotros lo vemos con estos ojitos. ¿Esto es lo que enseña la palabra de Dios? Tajantemente la palabra de Dios dice que no. Otras iglesias tienen en vez de un culto, un circo. Pero Dios requiere que le adoremos con solemnidad y reverencia. Que vengamos trayendo un culto racional. Es decir, que pensemos con la cabeza lo que vamos a hacer, porque estamos adorando al Dios Trino, y esto requiere, igual que si vamos a hablar con el Rey, que no empecemos a bailar y hacer el tonto, sino, ojo, que estás delante del Rey. A ver cómo te comportas. Si en algo estimas tu vida, a ver cómo te comportas. Pero las iglesias entienden que como hacen bailes, hacen circo y hacen de tarambanos, la iglesia se llena, pues que ese es el camino por el que tienen que seguir. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Pero es que resulta que los cristianos de hoy son más inteligentes que Dios a la hora de darnos la Escritura. Y ellos entienden que lo tienen que hacer así porque sale mejor. Entonces, ¿qué les importa a Dios y su palabra si el resultado es mejor? Ahora, si nos vamos al resultado, tenemos un pequeño problema, porque cuando Cristo murió estaba solo. Entonces, si miramos el resultado, no puede haber nada más terrible que la muerte de Cristo, que estaba solo. De manera que si miramos el resultado, no parece ser muy consecuente lo que piensan las iglesias de hoy con lo que ocurrió con la muerte de Cristo. Pero aún así, las iglesias utilizan métodos carnales para llamar a la gente. La demagogia y los métodos de manipulación se están usando por supuestos evangelistas. ¿Qué digo evangelistas? ¡Evangelistos! Estos sí que son los que utilizan toda la demagogia posible para hacer de su listeza y de su mensaje profano el que se llenen las supuestas iglesias, que simplemente son edificios hechos con ladrillos y cemento. Aparentemente hay miles de convertidos. Las almas supuestamente se están salvando, pero ¿a través de un método de manipulación se pueden salvar las almas o las estamos enviando directamente a manos de Satanás? Pues es exactamente a donde van. Ahora, el éxito para ellos es tremendo. Así que David podría haber llegado a la misma conclusión, porque el éxito estaba asegurado. Era éxito todo lo que tenía. Era el éxito de ir directamente a las fauces del león. El juzgar los resultados de forma cuantitativa es caminar por la vista. Es decir, si nosotros tuviéramos que juzgar porque somos 50 y no somos 5.000, nos podríamos frustrar. Pero tenemos que tener en cuenta, primero, que Dios es el que salva. Segundo, que nuestra responsabilidad únicamente es predicar el Evangelio. Y que los resultados son de Dios, no nuestros. Por lo tanto, si somos 50 como si somos 50.000, no es un tema nuestro. Es un tema de cómo Dios, en su propósito eterno, va llamando en cada época a sus hijos. Y ahí nos tenemos que quedar. Asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Uno se pregunta por qué regresaba a presentarle todo esto al rey y no se iba a Siclag, que era su ciudad. Pues cuando uno está controlado por la incredulidad, no actúa de acuerdo a los principios que le deben regir, sino que actúa de acuerdo a qué importante soy. Y voy a ser más importante todavía. Y por eso mis botines los voy a presentar delante del rey. De manera que podemos ver a David actuando de una manera bastante perversa. Porque fijaos, David estaba atacando a los enemigos de Israel, no a los enemigos del rey Aquis. Y por esa razón, David no dejaba con vida absolutamente a nadie, para que nadie fuese a contarle a Aquis qué es lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, eliminaba a hombres, mujeres, niños, ancianos y todo tipo de persona que se movía en las ciudades que él asolaba y solamente traía el botín. Porque su propósito es que nadie pudiera decirle a Aquis en qué estaba ocupado. Con lo cual, vemos a David que está conviviendo en territorio enemigo, está atentando contra la fe y el testimonio, está yendo en contra del mandato de Dios para que no estuviera allí, además viene el pecado de que está matando a gente que no debería estar matando, y después veremos cómo vienen más pecados después de todos estos. Aquí se identifica que está pasando algo interesante. Y decía Aquis, versículo 10, ¿dónde habéis merodeado hoy, tú y tu ejército? Sin duda este rey estaba sorprendido de tantos éxitos, porque veía que David y sus hombres volvían cargados con un enorme botín, y por lo tanto tiene que preguntar dónde han estado. Lo triste es oír la respuesta de David. David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jezrameel o en el Negev de los ceneos. No era mentira lo que decía, pero no era toda la verdad. No era mentira, pero no era toda la verdad. El presentar una respuesta ambigua tiene siempre el propósito de engañar. Y eso es lo que estaba haciendo David. Por lo tanto, esta conducta no se puede defender, porque estaba contando una verdad a medias. Es decir, estaba engañando. Esto nos recuerda el caso de Ananías y Safira que leíamos en la introducción. No tenían obligación de vender sus bienes. Lo hicieron voluntariamente. No tenían obligación de entregar todo el dinero que cogieron de sus bienes. Lo hicieron voluntariamente. Entonces, si hay algo que haces voluntariamente y tú tomas parte, ¿por qué no dices que has tomado parte y has entregado el resto? ¿Por qué dices que lo has entregado todo? Pues aquí vino el juicio de Dios directamente sobre ellos. Pedro les dijo, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué habéis mentido? Es una verdad a medias, pero fijaos la sutileza. No han mentido, pero no han dicho la verdad. No han dicho la verdad, no han dicho toda la verdad. Y esa es la situación en la que se encuentra David. Era una verdad a medias. Queridos hermanos, con mucha más frecuencia de la que a uno le gustaría, hay personas en el contexto de la Iglesia que se permiten engañar al pastor con sus ambigüedades. Las hay. Mentir está mal. Pero imagínate que te llama un tribunal de justicia y en el tribunal de justicia mientes. ¿Qué es lo que te puede pasar? Falsedad. Vas a la cárcel. Mentir está mal. Pero hombre, si le mientes al pastor. Robar está mal. Pero si roba la policía. ¿Por qué se dan casos de verdades a medias en el contexto de la Iglesia? Cuando percibes, y además lo sabes, que los temas no van por ese camino, sino que van por otro. Y te están mintiendo. ¿Y los creyentes no pueden saber que eso trae juicio de Dios? Porque no estás hablando con Bonnie Lozano, estás hablando del pastor de la Iglesia, y el contexto es la Iglesia. Estás en un contexto de Iglesia, y estás mintiendo. No a Bonnie Lozano, a la Iglesia. Y esto tiene un juicio. Los amalecitas eran aliados de los cananeos juntamente con los filisteos. Así que tanto Aquis como sus aliados deberían tener más que temor por la amenaza que suponía tener entre ellos a un enemigo tan poderoso como David, que en el pasado les había destrozado. No olvidemos al gigante Goliat, que era precisamente de esta ciudad, de Gat, donde estaba el rey Aquis. De manera que David recurrió a este engaño tan sutil. Sí, he andado por allí, por el Negev, he andado por allí. Claro, sí, sí, había andado por allí y por algunos sitios más. Él no estaba dispuesto a que Aquis supiese la verdad sobre el hecho de que estaba atacando a los aliados de ese rey, que a su vez eran enemigos de Israel. David tenía temor de perder el lugar de protección que tenía en Siclag. Y por temor a perder ese lugar, mintió. Dijo una verdad a medias. Mintió. Esto es una mentira. Esta astucia perversa de David es algo que se destaca en el fondo de esta historia. Una historia que nos muestra realmente el alcance del pecado. No obedeces a Dios, te alejas de los medios de gracia, te vas a vivir a territorio enemigo, todo te resulta que es beneficioso para la carne, todo alimenta tu carne, te lo pasas más o menos bien, encima tienes victorias, y entonces sigue. De ahí que tengamos una gran necesidad de orar, suplicándole a nuestro Señor y diciéndole, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Ora al Señor continuamente para que te evite estar en una situación donde el honor y la gloria de Dios puedan verse perjudicadas. Haz realmente el esfuerzo de mirar tu vida a la luz del espejo de la palabra, porque ella te va a mostrar el camino. Atiende los sermones, que no son para el vecino, son para ti. Terminamos con unas palabras de Juan Carlos Rael. Es solamente en Cristo que podemos encontrar gracia, paz, sabiduría, justicia, santificación y redención. Somos cristianos firmes solamente según dependamos de Él. Mantén los intereses de tu alma siempre en mente, mañana, tarde y noche. Levántate cada día con el deseo de verla prosperar. Aliméntate de la palabra. Al acostarte cada noche, pregúntate a ti mismo si en verdad has avanzado. Que tu alma inmortal esté siempre en tu mente y que cuando los hombres te pregunten por qué vives así como lo haces, que tu respuesta siga esta línea. Yo vivo para mi alma, para que mi alma esté en sintonía con mi Salvador. Créeme, pronto vendrá el día cuando el alma será lo único en lo cual los hombres pensarán. Y en ese día, la única pregunta importante será la siguiente. ¿Está mi alma perdida o salvada? ¿Tu alma está perdida o salvada? Esta es la pregunta que cada uno debemos hacernos. ¿Tu alma está perdida o salvada? Querido hermano, querida hermana, posiblemente no tengas ninguna duda de que tu alma está salvada. Pero hay decisiones que tomar. Hay decisiones que tomar. Hay cosas que debes hacer. Porque el testimonio está en juego. Y porque la gloria y el honor de Dios así lo exigen. Entonces no te quedes tan tranquilo pensando, yo soy creyente y estoy seguro de mi salvación. ¿El testimonio es coherente? ¿Las decisiones para corregir los pecados se han tomado? ¿Hay cambios? ¿Los puedes enumerar? ¿Los puedes identificar? ¿Y tienes planes para corregir? Porque si no es así, duda bastante de que seas salvo. Duda bastante. Vamos a terminar en oración.